Muy bien, vamos a continuar y en realidad terminar nuestra serie de regla de vida. Hemos estado hablando por los últimos 10 semanas acerca de esto y siguiendo las prácticas, lo tomamos de un libro llamado Practicing the Way, Practica el Camino, y ha sido bueno, han sido 9, pero como esto no hay nada escrito en piedra y la verdad es que esto tiene que ver con crear tiempo y espacio, tanto Marcelo como yo identificamos una décima práctica que creo que ayuda a reunir absolutamente todo, todas las otras prácticas. Entonces con eso queremos terminar y es la práctica de gratitud. Y creo que esto es importante porque este tema de gratitud es algo más importante de lo que pensamos. No es meramente decir gracias o cuando algo nos sucede, oh wow, sí, no, muchísimas gracias y ahí está, me siento agradecido por tal o cual cosa. Tiene que ver con un estilo de vida y una práctica continua de observar y darte cuenta de lo que tienes y de dónde vino. Y creo que si no lo hacemos, podemos llegar a olvidar o a menospreciar aquello que sí vino de mano de Dios. Y si estás tomando notas, la idea central es esta: gratitud es la evidencia de que la gracia fue recibida, apropiada y aplicada. Gratitud es la evidencia de que la gracia de Dios en este caso, fue recibida, apropiada y aplicada. Pero antes de hablar de las gracias, tenemos que entender lo que es esta palabra gracia. Esa palabra gracia tiene que ver con regalo o don. Cuando hablamos acerca de los dones espirituales, cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, cuando hablamos acerca de regalos, todo eso en griego tiene la misma raíz que es caris. Entonces, gracia tiene que ver con el favor de Dios y el empoderamiento de Dios que Él derrama sobre nosotros para que pudiéramos vivir como Él nos pide. En Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva, todo buena gracia, todo buen regalo y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces, toda gracia que nosotros podemos llegar a recibir viene de Dios. Los historiadores y filósofos han estado estudiando este tema de gracia, de regalos, especialmente en el mundo antiguo cuando Jesús estaba dando vuelta y han visto que muchos han tratado de identificar cuál es el don perfecto, el regalo perfecto. Entonces hay un autor que se llama John Barclay y él escribió acerca de esto y usando fuentes históricas acerca de este estudio acerca de cuál es el regalo perfecto, llegó a concluir de que hay 6 dimensiones del regalo perfecto, ¿no? Aquí en Santiago dice todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces, ¿cómo sería un regalo perfecto? El regalo perfecto, dice, tiene 6 atributos. Número 1, es algo súper abundante. Es algo donde cuando el dador te lo da, tú no sientes que hizo falta algo. ¿No te ha pasado que alguien te da algo y es como que, gracias, pero supo a poco, ¿no? Es como que te doy de mis papitas, ahí te doy 3, ¿no? Y yo sigo comiendo y como que, ok, pero esto solamente va a despertar el hambre, nada más. El don perfecto, el regalo perfecto es algo súper abundante, es algo exagerado y exageradamente generoso a tal punto que uno dice, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Eso es el primer aspecto, ¿no? Una superabundancia. Después dice que hay singularidad del dador. La motivación del dador es singular. No sé si te ha pasado que una persona te da algo y dudas en recibirlo porque dices, yo no sé con qué intención me lo está dando. No sea que después va a decir, oye, ¿sabes ese favor que te hice? ¿Sabes ese regalo que te di? Bueno, ahora voy a necesitar algo de ti. Y es como que, dudo. Bueno, el regalo perfecto solamente tiene un fin, el ser generoso. Hay una singularidad de motivación. Después hay una prioridad del regalo. El regalo perfecto es iniciado por el dador. Si bien un regalo pues sigue siendo regalo si la persona me lo pide, ¿no? Sucede muchas veces, ¿no? A mí no me gusta llevar a mi hijo al súper porque todo lo ve. Dice, papá, ¿puedo llevar tal cosa? Oh, papá, ¿me das? Papá, ¿me lo...? Y sí, si se lo compraría, pues sería un regalo. Pero él vino desde su iniciativa. Yo estaba respondiendo a su petición. Pero el regalo perfecto es un regalo que no viene como respuesta a la petición, sino que nace en el corazón del dador. Tampoco es que es obligado por una circunstancia, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, ¿qué es lo que hace la gente? Dan regalos, ¿no? Entonces se espera que tú des regalos. Hombres, en tu aniversario, ¿qué se espera que des? Unas rosas o algo así, ¿no? No sé por qué no se da al revés, que las mujeres también puedan dar rosas, pero bueno, eso así nos tocó. Pero si tú le das una docena de rosas a tu esposa un día que no tenga que ver nada con nada, se va a sentir tantito más especial, ¿no? Sí, claro. Porque uno dice, ¿cuál fue la razón? Nada. Di prioridad a esto. Nació de mi corazón. Quiero ser generoso. Quiero dar este regalo. Entonces, tenemos superabundancia del regalo, singularidad de motivación del dador, prioridad. También el regalo es incongruente con el recipiente. Es decir, el regalo perfecto no toma en cuenta el estatus del recipiente, no toma en cuenta la dignidad del recipiente, no toma en cuenta si la persona es capaz de manejar ese regalo. Yo confieso que a veces yo no soy incongruente con mi generosidad. Por ejemplo, en mi casa me gusta mucho el café y hay personas que llegan a la casa. Y hay gente que la verdad no sabrían la diferencia entre un Nescafé soluble y un café geisha de altura. Les da igual. Porque le meten 4 cucharadas de azúcar y lo bañan en leche y es como que es leche azucarada con sabor a café. Entonces adivina qué les regalo. Tómate un Nescafé, ¿no? El regalo perfecto y el regalo que Dios da no hace eso. No mide si tú eres digno del regalo. Después, hay una eficacia al regalo. El regalo perfecto es eficaz. Es decir, provoca un cambio en la vida de la otra persona. Hay un antes y después del regalo. Es algo que realmente le cambia la vida a la persona. Y no sé si te ha tocado regalos así. Yo me acuerdo mi primer coche, mi primo estaba comprando otro coche. Esas ya estaban las últimas. Entonces cuando llegué al punto de necesitar un coche, me dice, bueno, te lo regalo. Yo, ¡oh, wow! Y después dice, mira, y te doy un poco de dinero para los arreglos porque sí hace falta. Ok, wow, gracias. Estaba bueno ese coche. Tenía una bala en la puertita, un hueco de bala. No pregunté, solamente recibí el regalo. y lo usé hasta que ya no aguantó más la transmisión y lo vendí por chatarra. Pero ese regalo a mí me cambió mi vida. Ya ahí tenía transportación, ya mi rutina diaria cambió por completo. Eso fue un regalo eficaz. Y por último, el regalo perfecto no es circular. Es decir, no hay una dinámica donde yo te doy para que tú me des. No hay una dinámica donde al recibirlo siento que tengo que dar. Es un regalo que es tan superabundante que ni siquiera uno podría llegar a repagarlo. Simplemente lo que puedes hacer es recibir. Entonces, tomando en cuenta esas seis cosas: la superabundancia del regalo, la singularidad del dador, la prioridad del regalo, la incongruencia con el recipiente, la eficacia del regalo y la no circularidad del regalo, pues entonces miramos a Dios y decimos: así es su gracia con nosotros. Así Él se ha portado con nosotros. Y vemos en Juan capítulo 1, versículo 16, que dice: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, gracia sobre gracia. Todos hemos recibido, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo y ha podido aceptar ese regalo de su salvación. Eso fue el inicio de toda una vida de gracia que nos fue dada. Él nos dio todo lo que necesitamos. Nos dio su Hijo para reparar la relación rota entre Dios y el hombre. Al morir en la cruz, Él hizo la paz con Dios. Nos dio la esperanza de vida eterna por medio de su resurrección. Nos dio su Espíritu Santo para empoderarnos y acompañarnos para vivir como Él nos mandó a vivir mientras vamos atravesando este mundo. Pues hay personas que dicen: es que yo no puedo vivir la vida así como Dios me lo pide. Y es cierto, tú no puedes, pero te dio todas las herramientas que tú necesitas para poder vivirlo. Y no son herramientas que vienen de ti, es la misma presencia del Espíritu Santo. Y a través de eso tú lo puedes vivir. Pregunta, encuesta: ¿quién no ha sido recipiente de la gracia de Dios? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién quizás diría: sí, pero a mí me tocó menos? Sí, pero como que Dios ya andaba al fondo del barril de la gracia cuando me sirvió. ¿No te ha pasado que vas con el helado y le das hasta el tope uno y ya ves que está en la suya? Y dices: a mí no me va a tocar completo. Y te dan un par de chicles como para compensarlo. Alguien así que dice: así fue Dios conmigo. Como que no me tocó una buena medida. Si nosotros hemos sido recipientes de gracia, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Gratitud, ¿no? Si todos hemos recibido la misma gracia, ¿cómo debería ser la respuesta de todos? Gratitud. ¿Conoces personas más agradecidos que otros? Sí. ¿Conoces personas que han puesto su fe en Jesús que son menos agradecidos que otros? Sí. ¿Qué sucede ahí? ¿Les tocó menos gracia? ¿Será que hay algo de parte de uno que hace que yo no estoy entendiendo la totalidad de lo que he recibido? ¿Será que quizás yo no reconozco lo que he recibido? ¿Quizás no me he apropiado de lo que he recibido? ¿O no he aplicado lo que he recibido? Yo creo que va más por ahí. ¿Ves? Porque gratitud es la respuesta, es la confirmación, es el acuse de recibo de la gracia de Dios. Recibido, apropiado y aplicado. Pero si yo vivo la vida sin realmente hacer mío esa gracia, entonces ¿qué voy a agradecer? Ahora sabes, cuando yo recibo gracia, entonces me permite responder con gratitud direccionada. Ya sabes, hay personas que agradecen al universo, ¿no? Ay, gracias al universo. Otros que agradecen a Dios, pero en sentido general, como un decir, bueno, sí, gracias a Dios, pero gracias a Dios soy ateo. No tiene sentido, es simplemente. Bleh. Pero una gracia, una gratitud direccionada es cuando yo reconozco a la persona, le miro a los ojos y le digo, gracias, gracias. Eso realmente es gratitud. No, uno cuando agradece, no lo hace al aire. No recibe después, y dice, gracias, ¿no? No, ves a la persona, reconoces, hey, esto vino de tu mano. Yo no lo merecía, pero tú fuiste generoso. Gracias. Y eso a veces puede llegar a costar. ¿Sabes? El apóstol Pablo estaba pasando un tiempo difícil en Corinto. Él manda una carta porque los corintios estaban menospreciando a Pablo. Estaban tratando de actuar como que todo lo que él había hecho por ellos, pues la verdad no vino de él. Es como que no, nosotros ya sabemos. No sé si conoces personas así. Te ha tocado personas que todo lo que le digas ellos ya lo sabían. Y es como que no, pero esto acaba de suceder. Nadie más lo sabe que yo, te lo estoy compartiendo por primera. No, eso tengo 5 años que sé eso. Como que, a ver. Bueno, algo estaba sucediendo así en Corinto. Y Pablo dice, mira, a ver, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no recibiste? Pregunta para ti. ¿Qué tienes que no recibiste? Todo lo que tenemos, de una forma u otra, es parte de la gracia de Dios sobre tu vida. Y sabes, todas las prácticas que hemos visto a lo largo de estas 10 semanas nos hace sensible a un aspecto de su gracia, nos hace sensible a un aspecto del regalo de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, el Shabbat, el descanso, nos muestra el regalo de disfrutar el descanso confiado. Yo puedo descansar, Dios me invita a descansar. Es un regalo. La oración es una práctica que nos abre los ojos al regalo de su atención en cualquier momento. Dios no tiene horas de visitación. Dios no tiene momentos donde cierra la cortina. Dice, solamente atendemos entre tal hora y tal. No. En cualquier momento el creador del universo presta su oído para escucharte, y ese regalo. Nosotros nos sensibilizamos a eso cuando practicamos la oración. El regalo del el ayuno nos abre los ojos al regalo de la esperanza y también el regalo de experimentar saciedad por medio de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces yo puedo entender de que eso me sacia. Pero cuando yo practico el ayuno, me despierto a ese regalo. Puedo verlo. La solitud abre mis ojos al regalo de su presencia. La generosidad me muestra el regalo de su provisión, porque como Él es generoso, yo también puedo ser generoso. La escritura me muestra el regalo de conocer y participar en su historia. Puedo conocer mejor a Dios y cómo se va desarrollando el plan de Dios. Y eso es un regalo. Dios no es una caja misteriosa. El carácter de Dios no es algo que solamente pocos pueden saber. No hay que ir a una montaña para encontrar el gurú para saber quién es Dios. Abres tu Biblia. Eso es un regalo. La comunidad y la práctica de estar en comunidad nos abre los ojos al regalo de familia. El servicio nos muestra el regalo de participar en su misión. Dios no te necesita, pero por su gracia, como un regalo, te permite ser parte. Es como cuando tus niños pequeños, a mí me pasa las mañanas, yo estoy preparando comida para los niños, estoy haciendo desayuno y siempre llega mi niña de 3 años y dice, ¿cómo puedo ayudar? Y yo, la verdad, ayudar no sería la palabra que yo usaría, pero ella quiere participar. Entonces, bueno, a ver, rompe el huevo y después lo rompe, después yo saco las cascaritas. Y después continúo. Dios no te necesita. Tú haces más estorbo que cualquier cosa, pero Dios en su gracia te ha permitido ser parte de lo que Él está haciendo. El testimonio es un recordatorio del regalo que tenemos de compartir su regalo. ¿Te das cuenta que cada una de estas prácticas nos sensibiliza al regalo de Dios y cómo debemos de responder al ver eso? Con gratitud. Gratitud ata absolutamente todas de estas prácticas. Y cuando lo recibo, yo puedo responder con gratitud direccionada. ¿Sabes? Muchas veces personas me dicen, es que yo siento que Dios está lejos. Es que siento que Dios es impersonal. Yo siento que Dios no escucha. Parece que como que Dios es indiferente a mí. Y ahora, si lo pienso lógicamente, eso no es cierto. Acabamos en Ibac de ver cómo es que Dios es omnipresente y omnisciente. Él no está lejos. Él es trascendente, pero inmanente. Está muy cerca. Entonces, si tú y yo llegamos a sentirle lejos, ¿será que no estoy reconociendo y recibiendo su gracia? ¿No estoy respondiendo con gratitud? ¿No estoy dirigiéndome a Él y diciendo gracias, Dios, por esto? ¿Sabes? Reconocimiento de Dios como persona que viene a nuestro encuentro y nos da. Es algo muy poderoso. Te acerca a la persona. Además, para poder recibir, yo tengo que vaciarme. Tengo que quitar las cosas que tengo en mi mano para poder decir, Dios, yo necesito de ti. Y yo recibo con una actitud de agradecimiento la gracia que has derramado sobre mi vida. Gracia es la evidencia de que gratitud es la evidencia de que la gracia fue recibida, apropiada y aplicada. Ya hablamos acerca de la gracia recibida. Me permite responder con gratitud direccionada. Es a una persona, es la persona de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de gracia apropiada. Me permite responder con una gratitud comprendida. Porque cuando la gracia se recibe, yo reconozco que Dios me lo dio, vino de mano de Dios. Pero cuando me apropio de su gracia, es decir, lo hago mío y empiezo a entender que puedo atravesar dificultades bajo el poder de la gracia de Dios, ahora mi manera de agradecer a Dios empieza a ser más específica. Porque ahora entiendo para qué es, ahora entiendo cómo es que puedo vivir. Por ejemplo, acabamos de regalar como iglesia una sudadera a Isaac. Y lo recibió y muchas gracias y todo. Pero vamos a suponer que él lo agarra, lo toma, lo mete en su valija y nunca más lo toca. Lo recibió un reconocimiento de la recepción. Pero él nunca va a poder decir gracias por el calor que me brindó esa sudadera. Porque nunca se lo puso. Nunca se apropió del regalo. Nunca lo hizo suyo. Y sabes, algunos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios y decimos, bueno, ahí está, muchas gracias. Pero yo sigo viviendo como si no lo hubiera recibido, como si no lo hubiera tenido, como si no existiera. Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. ¿Sabes? Cuando yo me apropio de la gracia de Dios, ahora puedo ser específico con mi manera de agradecer. Ya dejo eso, Señor, gracias por todas las buenas cosas que me han sucedido. Amén. ¿No? Ahora, al experimentar su gracia, yo puedo decir, Señor, gracias por la oportunidad de crecer en paciencia. Al atravesar esta prueba específica, yo pude sentir tu paciencia y gracias por seguir obrando en mí por medio de estas pruebas. Ahora es específico. Ahora está ligado con algo real que me sucedió, porque estoy reconociendo. ¿Sabes? Hay personas que dan gracias por las pruebas. Yo todavía no sé si hay que dar gracias por las cosas malas, ¿no? Hay gente que dice, ay, gracias por ese choque que tuve. Yo no iría en esa dirección, pero sí creo que hay cosas que solamente la prueba te puede enseñar. Y doy gracias por esa lección. No doy gracias por el choque, pero doy gracias por la lección que aprendí de ese choque. Por el tener que pasar por una situación donde todo me fue quitado de mi habilidad y tenía que depender de Dios. Entonces, por medio de esa prueba, por medio de esa dificultad, se me quitó todas mis fuerzas y yo tuve que decir, Señor, yo recibo de tu gracia y ahí aprendo a hacer lo mío. ¿Ves? Cuando yo me aferro a su gracia, puedo notar cómo Él está obrando en mí, cómo está cambiándome. Y por tanto puedo agradecer a Dios específicamente por esas cosas. Puedo decir, Dios, estoy amando como jamás he podido amar. Es tu gracia obrando en mí. Gracias por eso. Dios, yo sé que hubiera reaccionado de manera diferente si esto hubiera sucedido hace un año. Pero gracias porque tú me estás perfeccionando. Dependo de tu paciencia. Gracias. La gracia es la evidencia de un corazón gobernado por Dios. El agradecimiento. Porque dice en Colosenses 3:15, dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es una postura de corazón. Es una postura que yo creo que viene cuando mi corazón es gobernado por la paz de Cristo. Porque ahora puedo mirar y agradecer. Porque hice mío la paz de Cristo. Y ahora no siento como que me hace falta algo. Puedo sentirme completo en Él. Y puedo agradecer. Hebreos 12:28 dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. ¿Sabes? Hay personas que les da miedo este tema de adoración, como que suena muy, es como que una actitud muy elevada. Pero yo creo que la puerta de la adoración es el agradecimiento. ¿Cómo vas a adorar si no te has puesto a pensar quién es Dios y qué es lo que te ha dado? Entonces, una práctica de agradecimiento va preparando mi corazón para poder adorar como a Él le agrada. Y esto es mucho más que Dios, gracias por todas las cosas, gracias porque tengo techo, gracias porque tengo trabajo. Es entender de que todo lo que soy y todo lo que tengo ha venido de su mano. Es contar la historia completa. ¿Sabes? Como seres humanos, nosotros vivimos escuchando y contando historias. Es interesante este tema de las historias. Es como que si fuera el lenguaje de programación del ser humano. Nosotros somos cambiados por medio de historias. Nosotros somos impactados por medio de historias. Nosotros somos formados por medio de historias. Nosotros contamos historias acerca de nosotros mismos. Vamos resumiendo y haciendo una narrativa acerca de los eventos que nos ha pasado. Ponemos más énfasis en una cosa, desenfatizamos otra cosa, lo armamos en algo que podemos contar y cuando lo contamos después empezamos a creérnoslo. Pero hay una necesidad de contar la historia completa. Porque hay personas que solamente se quedan con lo negativo, ¿no? Y se quedan, no sé, fueron de vacaciones. Y, ay, ¿se acuerdan de la cascada que fuimos ahí en ese lugar? Ay, sí, los moscos. ¿Y se acuerdan de la cabaña hermosa? Ay, sí, qué incómodo esa cama. Es como que, a ver, solo te acuerdas de lo malo. Hay otras personas que solamente se acuerdan de lo bueno, ¿no? Que yo creo que es el síndrome de los abuelos. Hay una amnesia, porque yo ya ahora con mis papás le pregunto, oye, ¿no te acuerdas cuando tú me gritabas tal o cual? No. Fue hermoso tu crianza. Yo lo pasé hermoso todos los días. ¿Cómo disfruto? O sea, está bien decir, mira, había momentos difíciles, ¿no? Y la historia completa es reconocer la dificultad, pero entender de que Dios ha sido fiel a través de esa dificultad. En Deuteronomio, Moisés está volviendo a contar la historia de cómo fueron liberados de Egipto, y se lo está contando porque ellos están a puertas de un nuevo desafío. Van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés les cuenta la historia. Fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 7, versículo 17. Les está preparando para ese tiempo que van a entrar a la tierra. Dice, si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? Entonces están mirando al futuro y están diciendo, yo no sé cómo vamos a hacer. Moisés dice, no tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo a Faraón y a todo Egipto, las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y maravillas, y a la mano poderosa, y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el Señor tu Dios te sacó. Así el Señor tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes. Hay un temor. Entonces, ¿cómo voy a hacer con lo que se me viene adelante? Dios dice, recuerda. Recuerda la última prueba que tuviste. No vamos a ignorar que fue difícil, pero recuerda que Dios obró de manera poderosa. Por lo tanto, tú ahora vas a poder enfrentarlo, porque has contado la historia completa. Has hablado acerca de la dificultad, pero a pesar de la dificultad pudiste ver la fidelidad de Dios, y con esa confianza de la fidelidad de Dios puedes mirar hacia adelante y continuar. Entonces es una fórmula. A pesar de X, Dios Y, y ahora yo puedo Z, ¿no? A pesar de X situación, Dios obró poderosamente con Y, y ahora yo puedo responder con Z. Y sabes, esto no es solamente una práctica, pues, espiritual que te va a conectar con Dios de manera más bonita. Hay neurólogos, personas que han hecho estudios formales acerca del efecto de la gratitud, y dicen que es uno de los antídotos más poderosos en contra de la infelicidad. Porque dice la gente, ¿no? Dicen, ¿cómo puede ser que estamos viviendo en la sociedad más avanzada, más próspera de todos los tiempos, y hay mayor índice de infelicidad y de depresión y de desesperación? Y han hecho estudios y dice, una práctica diaria de gratitud es uno de los antídotos más poderosos en contra de eso. Claro, porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Entonces, si empiezo a reconocer lo que he recibido, empiezo a ver y notar y decir, esto fue un regalo, esto fue un regalo, esto fue un regalo, esto es gracia pura, entonces mi perspectiva cambia. Así que el desafío es, toma un cuaderno cuando tengas oportunidad en tu casa y empieza, por lo menos una vez al día, a agradecer a Dios por algo. Quizás está medio atrofiado ese músculo de agradecimiento. Quizás tú eres uno de los que, habiendo recibido la gracia plena de Dios, no agradeces por nada porque no lo has notado. Empieza a notarlo. Señor, gracias por la lluvia, porque tú haces llover sobre los justos y los injustos. Gracias por el sol. Señor, gracias porque tú me das. Gracias porque has sido fiel. Gracias. Y después continúo. Gracias por tu hijo. Gracias por tu salvación. Gracias por... Y empiezas a empezar a notar las áreas de tu vida donde Dios ha sido generoso contigo, donde otros han sido generosos contigo. Y en serio, han hecho estudios y el resultado es que a nivel neuronal empiezas a cambiar. Claro, si Dios dice sean agradecidos, pues Él nos creó para beneficiar de ser agradecidos, porque eso es lo que nos mandó. Cualquier cosa que Él nos lo manda por nuestro bien. Entonces empieza una práctica diaria de agradecimiento. Cuando estás con tu familia, no tienes nada que decir, ahí están comiendo juntos y hay silencio total, haz esta pregunta: ¿cuáles son tres cosas por las cuales estás agradecido hoy? Empieza a usar esos caminos neuronales y empieza a recordar de que Dios es fiel. Y después, finalmente, la gracia aplicada. La gracia aplicada resulta en una gratitud compartida. Porque gratitud no es algo que solamente queda en tu mente o en una oración a Dios. No, es algo muy privado. Yo doy gracias en privado. No. Es algo que cuando se comprende, se comparte. Cuando yo hago de gratitud un ritmo normal en mi vida, voy a empezar a compartirlo. Por ejemplo, no sé si has conocido personas que hacen CrossFit. Son insoportables, porque siempre están hablando de las maravillas de CrossFit. Peor son los veganos. Son más insoportables, porque siempre están hablando acerca de cómo son veganos y cómo uno debería ser vegano. Perdón si eres vegano. Dios te ama. Pero creo que sé por qué siempre lo tienen a flor de piel y están predicando el evangelio del CrossFit o del veganismo. Yo creo que el crossfitero siempre está hablando acerca de ser CrossFit porque siempre está adolorido. Fue esa mañana a hacer el WOD y está todo reventado. Entonces, ah, sí, deberías hacer CrossFit, ¿no? Entonces ahí está hablando. El vegano, pues siempre tiene hambre. Entonces, sienten la boca de eso, porque siento así, ay, debería ser vegano, ¿no? Es broma, tranquilo. ¿Y qué de la persona agradecida? Yo creo que una persona que ha aplicado gratitud a su vida va a ser una persona que siempre comparte lo que Dios ha hecho en su vida, porque lo tiene a flor de piel. Y no hay testimonio más grande que una persona agradecida. Porque cuando tú empiezas a compartir y decir, hey, no vas a saber, no sabes lo que me pasó, tal o cual cosa, y ahí te digo, pude ver la gracia de Dios. Y es importante el lenguaje, ¿no? Porque gracias a Dios, tú sabes, aquí en México es una frase común, ¿no? Pero decir, aquí pude ver la gracia de Dios obrando en mi vida, ahí la gente va a decir, ¿qué? ¿Y eso qué? Pero si eso empieza a ser parte de tu lenguaje, poco a poco la gente va a empezar a preguntar, ¿y qué es? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Que yo no tengo. Porque siempre está agradecido. Porque siempre está agradecida. Y yo sé cómo vive y yo sé con cuánto vive. Entonces, no es que tiene más. Tiene otra forma de ver la vida. Yo quiero eso. Y ahí es donde puedes decir, sabes que la gracia de Dios es tan grande que tú también lo puedes experimentar. Porque Dios ya te dio todo lo que necesitas para tener una relación con Él. No hay testimonio más poderoso que una persona agradecida. Así que vamos a hacer algo. Sabes que cuando Moisés cruzó, Josué, el pueblo de Israel, pues, cruzó a la tierra prometida, cruzó el Jordán. Dios le mandó a edificar unas, lo llaman piedras de testimonio, para que todos supieran que Dios obró en ese día y que Dios les llevó hasta ese punto y ha sido fiel. Y eran unas piedrotas enormes para que cuando lo cruzaron dijeran: ¿y esas piedras qué son? Ah, deja que te cuento. Déjate cuento acerca de la fidelidad de Dios. Ahora, nosotros no tenemos piedras, pero sí tenemos post-its. Si has visto estos post-its en la ventana, pues son los del primer servicio. Ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a compartir. Vamos a empezar a trabajar ese músculo de agradecimiento. Entonces los anfitriones te van a pasar un post-it y una pluma. La pluma no es regalo, así que no le digas gracias. Eso hay que devolverlo. Pero lo que quiero que escribas es usar esa misma fórmula. A pesar de X, Dios Y. Y ahora yo, Z. A pesar de mi pecado, Dios me salvó. Y ahora tengo esperanza de vida eterna. A pesar de mi enfermedad, Dios me sostuvo. Y ahora tengo paz, pase lo que pase. A pesar de los problemas en mi familia, Dios me fortaleció. Y ahora yo puedo ser luz a mi familia. No sé cuáles son las cosas por el cual tú puedes estar agradecido, pero cuenta la historia completa. No vamos a ignorar los problemas, pero sí tenemos que resaltar la fidelidad de Dios y agradecerle. Porque ¿qué tienes que no has recibido? Y si dices: es que yo no tengo nada por el cual estar agradecido, ¿sabes? Yo creo que has creído la mentira de que a ti te tocó menos gracia. Has creído la mentira de que la gracia de Dios solamente se manifiesta en cosas materiales. Has creído la mentira de que Dios está distante y de que Él no está involucrado íntimamente en tu vida. Entonces, con más razón debemos de trabajar este músculo de agradecimiento. Y cuando yo hago de esto una práctica, como dijimos, vamos a poder adorar, vamos a poder abrir nuestros corazones a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Vamos a entender la historia completa. Y hasta a nivel cerebral, nuestra mente va a cambiar. Seremos transformados a través del agradecimiento y la gratitud. Porque la gratitud es la evidencia de que la gracia fue recibida, apropiada y aplicada. Y así como las piedras de testimonio, cuando termines de escribir, quiero que lo pegues también en la ventana, para que la gente pueda decir: ¿y estos por qué están? Ah, estos son testimonios de la fidelidad de Dios en la vida de todos nosotros como iglesia. Así que escriban: a pesar de esto, Dios actuó de esta manera y ahora yo puedo responder así. ¿Okay? Les voy a dar unos minutos para que escriban. Vamos a cantar una última canción con el post-it en mano y después, cuando Pablo ya les despida, van a ir pasar por la ventana y van a ponerlo, van a pegarlo. Y si tienen chance, ahí leen algunos. Tú lo puedes dejar anónimo si quieres. Y puedes también disfrutar de escuchar acerca de la gracia de Dios en la vida de otros. ¿Okay?